Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de 103. Este es el segundo programa de este tercer ciclo que comenzamos la semana pasada. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre experiencias de estudiantes y educadores y educadoras en la enseñanza media durante la pandemia y la emergencia social, ¿no? Este contexto que nos está en el cual aún estamos transitando. Y bueno, una aproximación etnográfica en tres casos en Bella Italia. En el día de hoy me está acompañando Agustín Cano. ¿Qué tal, Agustín?
Hola, Catalina, ¿cómo estás?
Nos acompañan también otros compañeros. Agustín, no sé si querés presentarlos.
Sí, con mucho gusto. Nos acompaña Emilia Calisto, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e integrante del proyecto sobre el que vamos a estar conversando hoy. Y también el profesor Rafael Fernández Pimienta, profesor de enseñanza media, profesor en el Liceo 58, que es uno de los liceos con que hicimos este trabajo.
Muy bien, bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros que nos estén acompañando en este segundo programa. Le contamos a los oyentes que los servicios universitarios participantes de este programa son, bueno, el Programa Integral Metropolitano, ¿no?, el PIM, la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación y la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos hablando de un tema inédito, ¿no?, porque es una situación de pandemia con estas características que nunca antes se había dado, ¿no? De hecho, se está dando a nivel mundial, lo cual también hace que sea una situación bastante particular, ¿no?, el hecho de que sea algo global, mundial. Y bueno, el trabajo realizado por este equipo que hoy nos está acompañando tampoco tiene antecedentes. Entonces, entendemos que estos hallazgos a los que ellos llegaron son originales y van a aportar datos muy relevantes sobre la adaptación de una educación que siempre se ha desarrollado de forma presencial y tuvo que migrar ahora, ¿no?, a una modalidad a distancia, ¿no?, adaptarnos a esto de la virtualidad, que no nos quedó otra opción para poder seguir adelante con la educación.
Sí, como decís, una investigación que obviamente no teníamos en los planes cuando hicimos la planificación del año en febrero del 2020, y que se enmarca, para entenderlas hay que capaz mencionar brevemente, el vínculo de trabajo que desde hace muchos años el PIM tiene con centros educativos de la zona, ¿no? En particular en Bella Italia y con el Liceo 58, desde 2012 venimos desarrollando proyectos y actividades conjuntas que han sido muy enriquecedoras para nosotros y que han dado lugar a distintas actividades. Y bueno, y teníamos planificadas algunas que no pudimos realizar por la pandemia. Entonces, en un momento, lo que vimos desde el núcleo de educación y territorio del PIM, que bueno, acá hay que hacer un momento de investigación dentro de este vínculo más estable de tipo extensionista que tenemos con los centros educativos, ¿no? Empezamos a ver que, bueno, sin duda que la educación, la actividad de las instituciones educativas, el trabajo de docentes y las actividades de los estudiantes fue una de las actividades que más se vio afectada por la pandemia, ¿no? Y empezamos a ver que las investigaciones que empezaban a ver para dar cuenta de este fenómeno, había un tipo de aproximación que faltaba, ¿no? Si sabíamos, teníamos investigaciones con datos de conectividad y de acceso a las propuestas de enseñanza remota, teníamos datos sobre, bueno, desvinculación o tipos de vinculación de estudiantes. Empezamos a ver cómo la investigación educativa daba cuenta también de ciertos cambios en la transición metodológica y didáctica a la virtualidad y el conjunto de discusiones pedagógicas que se daban y también políticas en relación al derecho a la educación, a las dinámicas de exclusión o de mercantilización de la educación. Empezamos a ver, a hacer como el mapeo de por dónde iba la investigación en el tema, y vimos que faltaba un abordaje como el que intentamos hacer, de tipo etnográfico, que diera cuenta de, bueno, de las experiencias, ¿no? Decir, bueno, pero qué, les estaba pasando, qué nos estaba pasando a los docentes, las docentes y los estudiantes en esta coyuntura que transformó tantas dimensiones de la vida cotidiana y social y económica, además de la actividad educativa, ¿no? Y eso fue lo que intentamos hacer. Nos centramos en Bella Italia, nos centramos en tres casos: el Liceo 58, el Liceo Mario Benedetti, el Centro Educativo Comunitario de la UTU, también de Bella Italia, y el Centro Juvenil de Bella Italia, y conformamos un equipo interdisciplinario en un acuerdo de trabajo entre el PIN con la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que estuvo conformado por Cecilia Sánchez, Marcos Bustos, Emilia Calisto y yo, ¿no?, por el PIN. Así que con esta introducción me parece que podemos empezar a darle... yo ya no aburro más y le damos, empezamos a conversar con Emilia y con Rafa, que nos visitan hoy. Así que, bueno, le preguntamos a Emilia que nos cuente un poco, si te parece, Catalina, cómo trabajamos, más o menos cómo definimos nuestro problema de investigación y cómo lo intentamos abordar.
Buenísimo, adelante, Emilia, entonces.
Bueno, buenas. Gracias por la invitación. Bueno, el problema, o en principio el objeto era lo que decía Agustín, ¿no? Conocer las experiencias desde el punto de vista de los actores, digamos, de cómo se estaba transitando algo que en un principio, más que un pasaje a la virtualidad, fue una desvinculación entre los actores de la educación, ¿no? Entre los docentes del liceo, del centro, sobre todo del liceo, por las estructuras previas que tienen las instituciones, ¿no? Pero, y cómo fue ese proceso, cómo se vivió esa experiencia, ese proceso de restablecer los vínculos y de buscar maneras en que esos vínculos se pudieran dar y sostener y cómo se fueron reformulando. Entonces, como decía Agustín, la metodología etnográfica, bueno, también un poco hablamos de etnometodología, este acercamiento disciplinar permite que tenga una presencia importante la voz de los sujetos de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, lo que intentamos fue acercarnos primero como lo más in situ posible a los espacios, bueno, esta mirada también de la extensión y del PIM de que lo que se sabe del territorio se sabe estando ahí, ¿no? Que bueno, eso se facilitó sobre todo cuando se volvió a las aulas, aunque fuese de manera intermitente y con muchas medidas, pero yendo al liceo, yendo al SEC, yendo al centro juvenil, hablando con las personas, con diferentes tipos de actores, docentes, estudiantes, y dentro de los docentes, directores, profesores, profesoras, educadores, específicamente, hicimos entrevistas, semiestructuradas o muy poco estructuradas, que es parte de la metodología más etnográfica, el poder conversar y que en el diálogo surjan los temas, digamos, ¿no? La tematización surja un poco de esos relatos de las experiencias, y que en el diálogo, tanto como para quien escucha como para quien cuenta, se va generando una reflexividad y van surgiendo nuevas preguntas, o se van como delimitando más los temas para seguir investigando o yendo a preguntarle a otras personas. Bueno, hicimos entrevistas, hicimos como algunos grupos de discusión con profes, y después utilizamos una metodología más de taller, que esa sobre todo fue con los jóvenes, que fue bastante interesante porque un antecedente teórico, digamos, de esta mirada que tuvimos en la investigación tiene que ver con que, bueno, justamente las experiencias están pautadas por la dimensión espacio-temporal de la vida y de la existencia. cosa que evidentemente la pandemia dislocó en el mundo entero, en todas las dimensiones de la vida social, ¿no? Y la dimensión educativa, institucionalizada, tiene como unos puntales muy importantes en lo espacio temporal, ¿no? El liceo es el más estructurado, pero bueno, después podemos hablar más de eso, pero las aulas, los... Entonces, bueno, en esos talleres que les decía, utilizamos una metodología que trabajó Agustín de hablar sobre incidentes críticos, o sea, como empezar a poder identificar en un proceso que estamos atravesando, con toda la complejidad que tiene hablar y reflexionar y pensarse en algo que está sucediendo, ¿no? Y ahí trabajamos con líneas de tiempo, con poder ir situando los momentos críticos dentro de este gran evento pandémico que dislocó todo, bueno, cuáles fueron, ir como desmenuzando cuáles eran los momentos de vivencias más radicales, digamos, o más críticas, ahí aparecía el estrés, la ansiedad, un montón de cosas más, en líneas de tiempo, y eso fue también muy interesante porque la linealidad o la sincronía a la que veníamos todos como acostumbrados, empieza como a desarmarse un poco, no es igual para todos los sujetos, depende del contexto también, imagínense que no es lo mismo el liceo 58 es un liceo de segundo ciclo, ¿no? Con todas las características, si bien, bueno, en la zona en la que estaba, con sus características socioeconómicas, pero bueno, estudiantes de segundo ciclo, que de repente los chiquilines del centro juvenil, ¿no? Bueno, y ahí hay diferencias, que encima de toda la desestructuración espacio-temporal, bueno, la vivencia del tiempo en esta situación crítica de la pandemia, del aislamiento, de la crisis económica, tampoco se manifiesta, se vive o se expresa igual para todos los educandos con los que trabajamos.
Muy bien, Emilia. Un poco entonces nos ibas comentando cómo fue esta metodología en la que se basaron, ¿no? La que aplicaron para el trabajo de campo, que por lo que comentás es bastante variada, ¿no? Se valieron de muchas herramientas por lo que estás contando. Y bueno, en esta misma línea quisiera como preguntarte, ¿no? A partir de, comentabas un poco sobre los liceos con los que trabajaron, yo quisiera preguntarte concretamente cuál fue el criterio en el que ustedes se basaron, ¿no? Para elegir estas tres instituciones con las que trabajaron.
Bueno, ahí yo te comento, y capaz que Agustín quiere comentar algo más también. La idea era trabajar en el ámbito de la educación media, que la educación media incluye a lo que sería UTU, secundaria, y bueno, y este espacio de educación no formal, que creo que hay también como una discusión de si es no formal un centro juvenil o no, pero creo que dentro del rango de las edades de la educación media, poder recorrer la mayor variedad de espacios posibles.
Sí, y después lo que hicimos fue, bueno, el primer criterio fue la zona de referencia del PIM, ¿no? La zona de referencia del PIM es bastante grande, porque va desde Barros Blanco hasta todo el eje, ¿no? Camino Abandonado, Ruta 8. Entonces hicimos un corte territorial y nos centramos en Bella Italia, que tiene algunas características como barrio que son interesantes también para observar cierta heterogeneidad dentro de lo que es un barrio, ¿no? Popular de la periferia noreste de Montevideo. Y además donde teníamos un vínculo de confianza, consolidado, de trabajo con estas tres instituciones con las que trabajamos, ¿no? Y que tienen esa variedad interna que decía Emilia, ¿no? En la edad de los chiquilines, y en los tipos de vínculo con el sistema educativo también, ¿no? Un liceo bachillerato, una propuesta educativa pensada de una forma focalizada a los chiquilines y chiquilinas que han interrumpido su trayectoria en el sistema secundaria, como es el CEC de la UTU, y el centro juvenil que trabaja con los chiquilines de la zona. También al costado de las instituciones, digamos, ¿no? O en tipos de articulación con las instituciones. Por ahí.
Muy bien, muchas gracias, Agustín. Ahora le quisiéramos preguntar un poco a Rafael, concretamente sobre el rol docente, ¿no? ¿Qué rol jugó el docente sigue jugando, ¿no?, en este contexto de pandemia que estamos atravesando? ¿Y cuáles aspectos son los que usted considera los más relevantes en este rol, en este papel que está cumpliendo los docentes?
Bueno, buenas noches. Vamos a ver, es muy amplia la pregunta, ¿no? Porque aparte hemos pasado por distintas etapas de esta pandemia y de cómo afrontamos la pandemia, ¿no? Hemos pasado por una parte de sorpresa, de no saber muy bien en qué estábamos, pero como parte de la globalidad, ¿no? De lo que hablábamos hoy al principio, de lo que se hablaba acá al principio, de, bueno, estamos en una situación de pandemia que es mundial y todos entramos como una especie de incredulidad, ¿no? Y de no saber qué estábamos, dónde estábamos, y todo parecía como una especie de cuento de ciencia ficción por momentos, ¿no? Entonces, uno empieza a replantearse algunas cosas de su rol, de cómo fue preparado para un rol docente, ¿no? Porque evidentemente no estábamos preparados para esto, pero ninguna quizás profesión lo estaba. Pero bueno, había que hacer algo, ¿no? Había que asumir el rol docente y ejercerlo de alguna manera, y eso generó algunos cuestionamientos, creo, colectivos, y primero personales y después colectivos, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo ante esta situación? Durante la investigación, durante esto en que fuimos un poco objeto de estudio, también nos ayudó muchísimo para sacar esas preguntas afuera y tenerlas más claras, ¿no? Preguntas que nos veníamos haciendo, pero cuando lo hace alguien de afuera empezamos como a sistematizar todo esto, ¿no? A darle un orden. Y no estábamos preparados en principio, ¿no? Porque la formación docente, por lo menos, yo ya tengo mis añitos en esto, no sé qué está pasando en este momento, no te forman para dar clase por plataformas virtuales o por Zoom, ¿no? Te enseñan para dar clases y más o menos a veces con gente ahí presente, ¿no? Con seres humanos que intercambian posiciones y discuten y conversan y se distraen y se aburren y se ríen y te sacan de tema. Y bueno, estás formado para hablarle a una pantalla y con cuadraditos que a veces son nombres y ni siquiera imagen, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Uno de los imperativos que nos llegaba, esto lo conversamos alguna vez, es sentirnos improductivos, ¿no? Como que hay una lógica mercantil, industrial, no sé cómo llamarle, por la cual vos tenés que producir algo, ¿no? Sea docente o seas lo que sea. Entonces, tu rol docente parecía ser proporcionarles material a los chiquilines de alguna manera y que esos chiquilines respondieran de otra, ¿no? Eso parecía como un imperativo, porque si no te sentías improductivo, te sentías que estabas robando la plata, que te estaban pagando un sueldo y vos no hacías nada. Entonces había que hacer algo, ¿no? Desde algunas autoridades o desde nosotros mismos, creo que desde nosotros mismos sobre todo, insistíamos que el rol docente, por lo menos al principio de la pandemia del año pasado, era mantener el vínculo, saber que nuestros estudiantes estaban ahí, que ellos supieran que nosotros estábamos acá para apoyarlos, que habían cosas mucho más graves y urgentes que saber la definición de metáfora, y que tenían que ver con una cuestión más humana y social, ¿no? Que muchos chiquilines seguramente estaban teniendo dificultades para alimentarse, que sus padres no estaban teniendo un trabajo, que habían cosas mucho más inmediatas y que era importante que los alumnos supieran que estábamos ahí. Claro que llegábamos, y ahí venía otro problema, que quizás llegábamos a un porcentaje muy bajo. Esto dependiendo del liceo, bueno, estábamos hablando de Bella Italia, un liceo de bachillerato, pero donde hay una población muy diversa, muchos con un montón de dificultades económicas y de acceso a aparatos y a conexión, y el contacto era, en un principio fue muy mínimo, después fue aumentando, este año con la experiencia del año pasado se hizo más, se hizo más profundo el contacto, o se abarcó más cantidad de gente, por lo menos, más cantidad de alumnos se abarcó, porque creo que hubo aceitamiento de todos los mecanismos y porque se abrieron las instituciones para que pudieran hacerlo. Pero el rol docente pasó como por varias etapas, por un rol de estar ahí, de decir, bueno, estamos acá, chiquilines, cuenten con nosotros, hablen con nosotros. Tratar de seguir con los cursos y con lo planificado, como se fuera, como se pudiera, porque había un imperativo y porque queríamos volver en algún momento y sabíamos que íbamos a volver y que teníamos que seguir con los cursos también, como que fue pasando por varias etapas, ¿no? Y dependiendo también de las influencias externas, de lo que nos exigían las autoridades, de lo que nos exigíamos nosotros mismos, fue pasando como por diversos momentos ahí en Boston.
Muy bien, muy interesante esto que comentabas, ¿no? De había que hacer algo, me quedo con esa frase que comentabas, que claro, fue una situación evidentemente que nadie se la esperaba y que hubo que hacer algo porque no, hubo que reaccionar de alguna forma porque tenían que seguir con su rol docente y adaptarse a esta nueva situación, ¿no? De la forma que se pudiera. Y bueno, también ya pasando a lo que son los estudiantes, ¿podrías decirnos en torno a lo que fue la adaptación, ¿no? ¿De qué formas pudieron adaptarse a esta nueva modalidad de virtualidad en la enseñanza a los estudiantes?
Y hubo distintas reacciones también, ¿no? Diversidad de adaptaciones. El año pasado fue muy, muy complejo, ¿no? Para generar los aprendizajes y para generar un vínculo. Yo personalmente opté por una comunicación más esporádica, no tanto clases de Zoom, sino mandarle una serie de tareas y trabajos que después íbamos, cuando nos viéramos presencialmente, íbamos a retomar, ¿no? Yo les había hecho hacer un diario personal de la pandemia donde hicieran determinadas anotaciones. El año pasado yo traté de que la virtualidad no fuera un peso para los estudiantes. Hubo un momento en que los chiquilines, esto fue muy interesante, plantearon a la dirección del liceo, plantearon a las autoridades del liceo que se estaban sintiendo como muy presionados, que llegaban como 20 tareas de todas las materias y con exigencias de tiempos y de esfuerzos que eran, los superaban, ¿no? Chiquilines que estaban estresados por la cantidad de tareas y de tiempo, sobre todo de límite de tiempo para hacer esas tareas. Algunos decidimos no sumarnos a esta lógica, como dije hoy, mercantil o productivista de la educación y trabajar de otra manera. Este año creo que los chiquilines estaban como más adaptados a esto de conectarse y manejar los tiempos, y nosotros también. Creo que manejamos mejor la ansiedad de la producción. Esto en el pequeño universo que yo observé, ¿no? Vamos a ser claros, no puedo hablar por toda la situación de los liceos del Uruguay, ¿no? Creo que nos adaptamos mejor de un lado y del otro a esto de qué tareas mandar, de cómo trabajar. De todas maneras, la conexión o el trabajo, yo creo que ellos han valorado muchísimo la presencialidad, han aprendido a valorar muchísimo la presencialidad al estar alejado de ellos, ¿no? Te lo dicen, ¿no? Te lo dicen que por virtualidad se entiende muy poco, que hay algunos conceptos o cosas que definitivamente las entendieron cuando los volvimos a ver en la presencialidad. Entonces, había como un ansia de estar conectado, de saber de sus amigos, de saber de los demás. Habían grupos que se conectaban mejor que otros, pero ellos y nosotros creo que quedamos valorando muchísimo, revalorando el tema de la presencialidad como un aspecto social, pero también como un aspecto pedagógico, ¿no? Ellos te lo dicen todo el tiempo, a mí me lo han dicho muchísimo, que en virtualidad se aprende muy poco.
Bárbaro, Rafa, buenísimo, varias puntas de la madeja para tirar. Si les parece, vamos a un corte y retomamos con algunas de estas líneas que nos desplegaban Rafael y Emilia, y para seguir, bueno, conociendo tanto la investigación como, bueno, los distintos resultados o hallazgos que en esa producción conjunta con docentes y estudiantes esa investigación pudo aportar.
.103, llevando la extensión a la radio de la universidad.